Bien, ya estamos de vuelta en KPMiac al día, recordando que tenemos un correo electrónico medioskpmiac@hotmail.com para que usted haga sugerencias, comentarios, proponga temas para el programa y pueda participar con nosotros en la elaboración de un nuevo programa, de un nuevo tema. En fin, pues tiene esta herramienta medioskpmiac@hotmail.com. Estamos conversando con Guillermo García, especialista en Administración y Negocios de Boston University, articulista de El Universal y El Carabobeño, editor de la revista Finanzas al Día. Jonathan, ¿tú querías agregar algo?
Sí, tú al cerrar el anterior espacio, hablabas de, bueno, eso, hemos caído en el tema de la dolarización, así allá íbamos a ir evidentemente, y hablabas de la implementación, si, qué condiciones estamos, será posible. Mira, en el anterior espacio también hice un comentario sobre esto. Yo me refiero a que los economistas en términos generales tendemos a buscar, para el caso venezolano, ¿no? O aspiramos que se puedan resolver las cosas.
Sí, pues en un términos, capítulo aparte,
claro,
cualquier
en términos de una economía que pudiera estar funcionando con sus problemas, algún déficit, alguna problemática, poco empleo, cualquiera de esas variables. Pero siempre pensamos que internamente nosotros podemos lograr, mediante un uso racional de los recursos, incentivos, promocionando las exportaciones de productos no tradicionales, etcétera, etcétera, nosotros podemos ir recuperando el país sin necesidad de acudir a esquemas externos en cuanto a unidades de cambio de valor como en el caso de divisa extranjera o el dólar. Esa es la tendencia que tenemos, como porque nuestra formación así nos los enseñaron y esa es ese es el ideal, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que no estamos en un país donde, como y corriente, estamos en un país donde realmente este número de años que se ha venido acumulando, estas improvisaciones, estas medidas traídas de los cabellos, estas medidas impregnadas de ideologías caducas de aquellos años en que estas ideologías socialistas que ya demostraron ser un rotundo fracaso, que lamentablemente pues empezaron a divulgarse en nuestro país y se le sembraron a una gran parte, una muy importante parte de la población. Y entonces vemos cómo la gente pues actúa de una manera que da como lástima, pues de verdad, la forma como parecía que no quisieran el país. Hay una terminología, una forma de funcionar muy acomodaticia del venezolano, se ha conformado con lo mínimo, ha perdido como aquella visión de querer superarse. Y el mismo gobierno pues pareciera que lo subyuga, estar en esos niveles para quizás poderlo manejar mejor, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas que en realidad no tienen mucho que ver con lo que estamos tratando, pero que son consecuencias de lo que hemos estado sufriendo, son esos avatares de lo que estamos sufriendo. Entonces, repito, ir a esquemas de dolarización, pues claro, eso choca un poco con el esquema que nosotros normalmente, insisto, no hemos sido formados. Pero en este país, lamentablemente, fíjate, ya prácticamente no podemos hablar de que si nos conviene o no, si está, se puede implementar. No, la dolarización es prácticamente algo que ya está aquí. Ya la estamos viviendo. El mismo gobierno ya está empezando a dar los pasos. El dólar Ford nos los dice. Estamos en curso ya en el proceso de dolarización. Lo que estamos buscando es la manera de ver cómo ese proceso se hace de una manera que no genere esas espirales, ¿verdad? De esas tensiones, como mencionábamos antes, todo el mundo va a querer ganar en dólares, todo el mundo va a querer hacer cualquier tipo de transacción en dólares, ya las otras ensambladoras, la industria farmacéutica, los pasajes aéreos, todo el mundo, todos los diferentes sectores están buscando, los que producen partes necesitan también dólares para poder incluir esos carros que ya se vendieron. En fin, ya la dolarización está en el país, la estamos viviendo. Lo importante es tratar de aplicarla de la manera más racional posible. La dolarización tiene algunas ventajas evidentes. Muchos dicen, bueno, el Banco Central va a perder su autonomía. Bueno, pero es que yo creo que ya lo perdió hace tiempito.
Bastante.
Y entonces el Banco Central no va a poder intervenir a la hora de hacer los ajustes macroeconómicos. Bueno, mire, por ahora no podrá intervenir porque vamos a tener el dólar como referencia. Pero tenemos la garantía de que las fluctuaciones que se puedan dar van a ser menores porque tenemos una moneda mucho más estable. Vamos a tener tasas de interés menores. En fin, la inflación, evidentemente, claro, ahorita va a haber un impacto en economía cuando tú haces cambios en las estructuras. Hay impactos y empezar a dolarizar va a incrementar la necesidad de querer más dólares y eso va a de alguna forma va a afectar en la inflación, pero la economía busca sus equilibrios de manera espontánea. Va a haber un momento en que ese equilibrio lo vamos a volver a notar y entonces no nos van a parecer tan caras las cosas como antes porque volvimos al equilibrio. Y eso se va a lograr. Lo que se busca es que se logre de la manera más armónica posible, de la manera más racional posible. Y bueno, como tenemos tantos antecedentes, tantas medidas aquí, el gobierno a veces dicta una medida, en nuestra cara nos las pone así, por ejemplo, con el CIMADI, ¿te acuerdas? Dijo, vamos a crear un mercado libre, espontáneo, de la oferta y la demanda, del dólar, del que quiera ofertar dólares, el que quiera comprar dólares. Y nos dijeron que iba a ser libre. Y todos sabemos bien que no es libre. Fíjate que ya está en 199.99 bolívares por dólar el CIMADI. Y eso me trae a colación el CICAT 2, ¿te acuerdas? Llegó a 49.99 y ahí no lo movió más nunca nadie. O sea, esto no es ningún mercado libre, y si nos los vendieron como un mercado libre. Y todo el mundo, ay, sí es un mercado libre. No es un mercado libre. Entonces, como este gobierno está acostumbrado a dictarnos esas medidas así, y nosotros, bueno, simplemente con esa actitud sumisa, las aceptamos y nos dejamos que, bueno, nos toreen como quieren. Yo tengo mis preocupaciones, ¿no? Yo estoy seguro que ahorita Guillermo nos va a enfatizar con un poquito más de detalle las ventajas que tiene dolarizar, ¿verdad? Y quizás eso sirva de un poco de ingrediente para que nuestros oyentes y nuestros afiliados vayan haciéndose un poquito más de esta idea, insisto, de una dolarización que ya prácticamente no se discute si la vamos a hacer o no, que prácticamente, en mi humilde opinión, ya la tenemos aquí. Falta será dar algunos pasos. Vamos a ver qué dice Guillermo sobre eso.
Sí, bueno, mucha gente tiene esa inquietud y por supuesto que es natural que la tenga, ¿no? Ante una incertidumbre y desconocimiento. Pero yo siempre, de hecho hicimos hace un mes y algo aquí en Valencia un foro internacional donde invitamos a el expresidente del Banco Central de Ecuador en su momento cuando la dolarización, el economista Miguel Dávila. Y Ecuador tenía un panorama muy similar al de Venezuela en el año 2000 cuando estableció el esquema de dolarización en Ecuador. Quizás nosotros estamos mucho peor que Ecuador en el año 2000. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿será posible dolarizar en Venezuela? Yo sí pienso que se puede establecer un esquema de dolarización en Venezuela. El esquema, como cualquier otro, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las desventajas, como ya mencionaba en su oportunidad, el Banco Central de Venezuela deja de hacer política monetaria y cambiaria porque simplemente ya no puede imprimir más bolívares. Estamos básicamente atados a la Reserva Federal Norteamericana, pero eso también nos permite que podamos tener un control de el dinero que está en circulación de la base monetaria. Entonces eso va a implicar que tengamos unos niveles de inflación muy parecidos a los niveles internacionales. En este caso, en Ecuador, por ejemplo, estamos hablando que en Ecuador en los últimos años la inflación ha sido del 4% anual. Estamos hablando anual. El salario que en su momento, y una de las cosas quizás en un esquema de dolarización más relevante o quizás la variable más relevante es la tasa de canje. Entonces, allí donde hay que, pienso que trabajar con el nivel de reservas que quizás actualmente tenemos, que no es el óptimo, podrían haber unas posibilidades que en las cuales incluso yo he venido estudiando y evaluando, que es la posibilidad, porque no solamente estamos hablando aquí de activos, en el caso de reservas líquidas, podemos estar hablando de que 70% de las reservas son oro, pero pudiésemos entrar en una operación ya sea de swap o operaciones de derivados donde nosotros, en este caso hablo de nosotros de Venezuela, sale a vender ese oro para incrementar el nivel de reserva. Y a nivel de activo, creo que Venezuela cuenta, en el caso de la industria petrolera, por ejemplo, y es una propuesta que yo he venido manejando y quisiera presentar, lo he hecho públicamente a través de mis escritos, pero en un esquema de dolarización, pienso que en el caso de la industria petrolera, pudiese en PDVSA, dentro del esquema de las empresas mixtas, donde PDVSA tiene el 60% de acciones en todas esas empresas, un 20% de esa participación accionaria se pudiera colocar un 10% en bolívares y un 10% en dólares. Ese 10% en bolívares permitiría, primero, esterilizar y destruir bolívares que están hoy en día en la base monetaria, y entonces esterilizar esos bolívares y permitir a todos aquellos venezolanos, incluso que tienen dólares fuera, ganando tasas de retorno insignificantes, poder regresar buena parte de esos dólares a invertir en unidades de inversión. Yo planteo la posibilidad de crear un fondo de inversión petrolero a través de la ley de entidades de inversión colectiva que está establecido, que mucha gente no lo conoce, pero que se puede establecer, y ese fondo puede generar o puede emitir unidades de inversión compradas tanto en bolívares como en dólares. Eso bajaría sensiblemente el caudal de liquidez actualmente, incrementaría las reservas internacionales, e incluso yo podría ir más allá, que es empresas como el caso de CanTV, se pudiera democratizar el capital llevando un porcentaje. En este momento el gobierno tiene el 100%, bueno, el 98% de las acciones, un 2% está todavía en algunos trabajadores que no han querido vender. Pero el gobierno podría poner una parte en el mercado de valores nacional también con ese esquema que planteo, para también esterilizar bolívares y generar muchos más dólares. Y adicionalmente, en un esquema de esto, e incluso este tema lo hemos tratado con algunos, incluso ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional en Washington, Venezuela podría tener fácilmente acceso entre 20 mil y 30 mil millones de dólares a 10, 20 años con una tasa del 2%. Eso podría,
fantástico,
como un crédito de balanza de pago para poder incrementar la posición, digamos, de reservas internacionales, para poder hacer un canje que sea lo suficientemente cercano a la paridad del poder de compra.
Guillermo, precisamente. Ok, esto que tú dices tiene bastante sentido. Parece muy bien. Pero yo te preguntaría, ¿qué estimas, por ejemplo, el nivel actual? Imaginémonos esto. Se decreta la dolarización, ¿ok? Pero lo que tenemos ahorita en reservas, incluidas las líquidas y las no líquidas, son 18 mil millones. ¿Qué nivel, ustedes que han estado estudiando esto, de reservas necesitamos para poder hacer esos canjes? Porque el primer paso es ese. Luego, claro, estas medidas de estímulo para seguir generando dólares vendrían posteriormente. ¿Cuál es ese nivel óptimo que necesitaríamos? ¿Ustedes han hecho algún cálculo en cuanto a eso?
Podría ser entre 50 y 60 mil millones de dólares.
Casi tres veces más.
Para que estemos hablando de una tasa de canje entre 35 y 50 bolívares sería, digamos, para que eso permitiese un salario mínimo entre 250 y 270 dólares, que es más o menos el promedio en Latinoamérica.
Sí, y una tasa por encima del dólar implícito, porque imagínate, con estas reservas, el dólar implícito sería, bueno, superaría ya los 100 dólares.
30 segundos para finalizar el programa. ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse algo así?
Bueno, esto es una decisión más política que económica. El planteamiento aquí es, bueno, con este gobierno y esta camisa ideológica que tiene, ¿podrá hacerlo? Bueno, le doy el siguiente dato. En Ecuador, el presidente
Correa.
Mahuad, cuando en su momento, 3 días antes dijo que en Ecuador no se iba a dolarizar. Al tercer día, bueno, se dolarizó. Entiendo que incluso 12 días después tuvo un golpe de Estado, pero la dolarización se estableció y ya tiene 15 años. Y hoy en día, las últimas encuestas que se han producido en Ecuador en relación a si los ecuatorianos están contentos con la dolarización, el 80% está a favor de la dolarización, incluso tiene mucho más popularidad que el propio presidente Correa.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, estuvo muy, muy bueno realmente el espacio, pero el tiempo conspira en contra de nosotros. Guillermo García, licenciado en Administración y Negocios, Boston University, articulista de El Universal y El Carabobeño, editor de la revista Finanzas al Día. Muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy y habernos aportado importantes datos sobre este tema. Jonathan Aldana, economista y segundo vicepresidente de KPMG al Día. A usted por estar en sintonía de KPMG. En los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio KPMG y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.